5 billones de dólares, billones con B de 12 ceros. A finales de este pasado julio, la acción de Apple llegó a tocar los $343 y con ella, la compañía superó por primera vez en toda su historia los 5 billones de dólares de capitalización bursátil. Es la segunda empresa que lo consigue en toda la historia después de Nvidia. Y no solo eso, sino que además ese logro le permitió volver a ser la empresa más valiosa del planeta otra vez. Y sí, desde entonces el precio ha corregido ligeramente, pero eso no cambia el fondo de esta historia, que es probablemente la más paradójica de toda la tecnología mundial. Porque, amigos, amigas, fijaos en el camino. Llevamos 3 años escuchando exactamente lo mismo una y otra vez. Que Apple se ha dormido, que ha perdido el tren de la IA, que se ha dormido los laureles, que ya no innova. Seguro que es algo que habéis escuchado montones de veces. Y a ver, siendo honestos, no es una crítica infundada. Apple llegó a emitir anuncios en televisión enseñando funciones de Siri que sencillamente no existían. Por no decir que en muchos campos la sensación es que van por detrás. Y bueno, a ver, no es solo una sensación. Es que la compañía de Cupertino está viendo la revolución de la inteligencia artificial literalmente desde un balcón. Mientras tanto, Microsoft, Google, Amazon, Meta y hasta Tesla se han lanzado a la mayor construcción de infraestructuras privadas de toda la historia. Están levantando centros de datos del tamaño de pueblos enteros buscando quedarse con el trono de la inteligencia artificial. ¿Qué os vamos a contar? Llevamos un año hablando de esto sin parar aquí en el Informe K. Y sin embargo, Apple no se ha sumado a ese carro. Sigue mirando desde el balcón. Y bueno, de vez en cuando lanza otro iPhone con una cámara un 10% mejor. Porque, a ver, para que entendáis hasta dónde se están quedando fuera de toda esta carrera, fijaos en este dato, que es de locos. En este año fiscal, Apple invertirá en instalaciones y equipos unos 14.000 millones de dólares. Sus 4 grandes rivales juntos superarán los 700.000 millones. Es decir, que Apple gasta en 12 meses lo que los otros 4 se funden en solo una semana. Brutal. Y sin embargo, hoy por hoy, Apple vale en bolsa muchísimo más que cualquiera de sus rivales. Así que amigos, aquí solo caben 2 explicaciones. O Apple se ha perdido la mayor transición tecnológica desde la llegada de Internet, o ha entendido algo que los demás todavía no están viendo. Y ojo al dato, porque tanto Reuters como la CNBC atribuyen la subida precisamente a la prudencia de Apple a la hora de disparar el CAPEX. Es decir, que puede que los inversores no es que estén premiando a Apple a pesar de no haberse metido en la carrera de la inteligencia artificial, sino que la estén premiando precisamente por no haberse metido en ese embrollo, y por estar apostándolo todo a una estrategia disruptiva que a muchos os va a romper todos los esquemas. Por eso, en este nuevo Informe K vamos a intentar entender toda esta situación. ¿Por qué Apple se está quedando fuera de esta carrera deliberadamente? ¿Por qué, aún así, sus ordenadores son los favoritos para ejecutar la inteligencia artificial? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar del gigante de Cupertino en los próximos años? Y por cierto, ya que estamos hablando de innovación y de avances tecnológicos que nos cambian la vida, dejadme enseñaros algo con lo que llevo trasteando en estas últimas semanas y que es tremendamente útil. De verdad, que esto a muchos os va a interesar. Porque a ver, ¿cuántos lleváis vuestros gastos o vuestros negocios con un Excel a medio hacer? O a base de mensajes de WhatsApp que se pierden una y otra vez. A ver, no es nada raro, esto de hecho es muy común en pequeños negocios, que utilizan WhatsApp para recibir pedidos. Y claro, cuando hay 2 o 3 clientes, pues todo va bien. Pero cuando se van sumando más y más y más, pues la cosa se desmadra, se convierte en un enorme caos. Pero claro, hasta hace poco no había alternativa. Para montar una herramienta a medida hacía falta un programador, esperar semanas y tener que pagar un dineral. Pues bien, ¿sabéis qué? Esto es Emergent AI. Le describes, sin tener que escribir una sola línea de código, la herramienta que necesitas y te la construye. Con una URL real, una base de datos real, un sistema de pagos, lo que necesites. Por ejemplo, imaginad que tenemos un bar o un pequeño restaurante. Vamos a pedirle, quiero una web para gestionar los pedidos de comida a domicilio, que me encargan, para qué fecha lo quieren y que me avise cuando falten 2 días para entregarlo. Le doy a construir y voilà. En minutos tengo una web real funcionando con su propia dirección. Si se equivoca por el camino, pues autocorrige delante de mis ojos. Y el código, por supuesto, es mío. Lo exporto, lo edito, todo sin letra pequeña. No hace falta saber programar. Si sabes explicar el problema que tienes, Emergent AI lo construye contigo. Las opciones son infinitas. Y ojo, os he puesto el ejemplo de un negocio. Pero también podemos construir un servicio para seguir todos los datos de nuestra cartera o todos nuestros gastos. Pues bien, para trastear con ella solo tenéis que seguir el QR que veis en pantalla o el link que os dejo en la descripción. Así que no esperéis más y empezar a mejorar vuestro negocio desde ya. Echadle un vistazo que merece la pena. Y ahora amigos, que ya os he hablado de esta interesantísima herramienta, vamos y con el misterio, o mejor dicho, la rompedora y atrevida estrategia de Apple. Vais a flipar. Bien, vamos a empezar desmontando el tópico porque resulta que la mayor innovación en la informática de consumo de toda la última década lleva la firma de Apple, pese a que casi nadie la llamó innovación. Y es que, veréis, rebobinemos si os parece hasta el año 2020. En ese momento, Apple anuncia que rompe con Intel después de 15 años y que va a fabricar sus propios procesadores, los famosos chips M, que tienen una arquitectura completamente distinta. Fue algo que en su momento se consideró toda una excentricidad carísima y de alto riesgo. Otro capricho más de una compañía obsesionada con controlar todo su ecosistema. Pues bien, 6 años después, ese capricho ha convertido a los Mac en algo que nadie había planificado. El cambio a la arquitectura ARM, sumado a la memoria unificada, los ha vuelto el mejor ordenador del mercado para ejecutar inteligencia artificial en local. Son mejores incluso que los ordenadores más potentes de la competencia, esos que montan tarjetas gráficas dedicadas de Nvidia y que cuestan el doble. ¡Ojo! ¿Pensáis que estoy exagerando? Pues fijaos en los números. La RTX 5090, la gráfica de consumo más potente que fabrica Nvidia, se planta en 32 GB de memoria. En cambio, Mac Studio llega a 128. Pues bien, un modelo moderno de inteligencia artificial ocupa unos 42 GB, por lo que en la Nvidia no cabe. En el Mac sí, así de simple y así de claro. Y, ¿sabéis qué? No es solo eso. Es que gracias a tener arquitectura ARM, un Mac consume entre 5 y hasta 10 veces menos electricidad que los ordenadores de la competencia. Entre una quinta y una décima parte, lo cual es una barbaridad. El resultado... Hay una legión creciente de programadores, investigadores y empresas pequeñas comprando Mac Minis y Mac Studios para ejecutar inteligencia artificial en casa. Son equipos silenciosos, relativamente barato para lo que ofrecen y van enchufados a una toma de corriente convencional. Son idóneos. Y ojo, esto no es algo que nos estemos inventando. Es literalmente lo que dijo el propio Tim Cook en la última presentación de resultados cuando le preguntaron por qué demonios faltaban Mac Minis. En sus propias palabras, y cito literalmente, refiriéndose a los Mac Mini y a los Mac Studio, son plataformas increíbles para inteligencia artificial y herramientas agénticas y el reconocimiento del cliente está ocurriendo más rápido de lo que predijimos. En cristiano. Apple no da abasto. Su problema con el Mac no es que le falte demanda, es que no fabrica los suficientes. Y ojo, porque Cook avisó de que tardarán varios meses en poder equilibrar la oferta y la demanda. Claro que, ¿sabéis qué? Hay un segundo efecto mucho menos obvio y quizás todavía más importante. Y es que quien construye inteligencia artificial la construye desde un Mac y quien luego paga por ella también está en un Mac. El resultado, las herramientas de Anthropic, de OpenAI y las de Media Silicon Valley salen primero para MacOS y después ya si eso, pues van a Windows. Y amigos, fijaos en lo que eso significa. Apple no ha gastado un euro en captar a los usuarios de la inteligencia artificial y aún así se está quedando con un buen trozo del pastel. Y todo gracias a sus chips. Así que la próxima vez que oigáis eso de que Apple ya no innova, acordaos. No han inventado un chatbot o quizás no han lanzado un nuevo dispositivo comercial, pero han inventado la máquina más eficiente del mercado para poder ejecutar la inteligencia artificial. Pero bien, dicho esto, amigos, vamos ahora, si os parece, a la parte que de verdad explica lo de los 5 billones. Porque, a ver, el chip está muy bien, pero el Mac apenas representa el 8% de las ventas de esta compañía, así que la pregunta es, ¿de dónde está viniendo el crecimiento real? Pues atento a lo que podemos calificar como el nuevo peaje tecnológico. Bien, arranquemos con un número. 2.500 millones de dispositivos activos. Récord histórico y subiendo. iPhone, iPad, Macs, relojes, auriculares... 2.500 millones de aparatos encendidos en manos de la clientela con mayor poder adquisitivo de todo el planeta. Y aquí está la clave que casi nadie termina de interiorizar. Apple a estas alturas no es exactamente una empresa de tecnología. Es sobre todo, o también, una especie de autopista de peaje digital. A ver, que esto suena exagerado... Pues vamos, si os parece, con la prueba. Mirad, Google le paga a Apple aproximadamente 20.000 millones de dólares al año. ¿A cambio de qué? Pues de ser el buscador predeterminado en Safari. Solo eso, ya está, punto, 20.000 millones. Y ojo, porque los documentos del juicio antimonopolio al que se enfrentó Google hace poco tiempo revelaron incluso los datos exactos. Este pago supone el 36% de los ingresos publicitarios que Google genera a través del navegador de Apple. Porque, ¿entendéis lo que esto significa? Solo ese cheque es más grande que todo el CapEx anual de Apple. Es decir, cada año Google le paga a Apple más de lo que Apple invierte en todas sus instalaciones del mundo juntas. Y ahora viene la parte buena, la que la prensa ha contado exactamente al revés. Fijaos, en enero de este año, Apple y Google anunciaron un acuerdo plurianual. La nueva Siri, la que llega este otoño a Europa, funcionará sobre una versión a medida de Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google. Los titulares entonces fueron unánimes. Apple se rinde, Apple admite que no puede con la IA, Cupertino claudica ante Google. Pero, ¿sabéis cuánto va a pagar Apple por todo eso? Pues según Bloomberg, apenas unos 1.000 millones de dólares por año. Así que... repasemos. Google le paga a Apple 20.000 millones. Apple le paga a Google 1.000. Una relación de 20 a 1. Neto, Apple se embolsa 19.000 millones al año de la misma empresa a la que supuestamente acaba de rendirse. Así que, como veis, la historia real es muy diferente. Básicamente, Apple ha decidido que el cerebro de la inteligencia artificial es un componente más de sus dispositivos. Y Apple lleva 40 años comprando componentes. La compañía de Cupertino no fabrica sus pantallas, se las compra Samsung. No fabrica los sensores de sus cámaras, se los compra Sony. No fabrica su memoria. No, compra la mejor pieza pieza al mejor precio en el mercado, la mete en una caja de aluminio y le pone su nombre. Y ahora, pues tres cuartas partes de lo mismo con la inteligencia artificial. Porque lo único que ha hecho ahora es tratar a los modelos de lenguaje exactamente igual que al resto de componentes. Si el próximo año Anthropic u OpenAI ofrecen algo mejor, pues puede cambiar de proveedor y santas pascuas. Los que han hipotecado su balance para fabricar el componente son otros. Pero claro, todo esto solo funciona mientras nadie se baje de la autopista. Y amigos, aquí entra el activo más difícil de valorar que tiene Apple, la marca. Y es que, fijaos, hay una encuesta que es la referencia del sector, la de Piper Sandler, que entrevista cada 6 meses a casi 11.000 adolescentes de los Estados Unidos. Y atentos al último dato porque es absolutamente demoledor. El 87% tiene un iPhone. Ojo, no hablamos de que lo quieran, no, hablamos de que lo tienen. Y no solo eso, es que la satisfacción declarada es de otro planeta. Un 99% en la familia del iPhone 17, un 97% en el Mac y un 98% en el iPad. Es algo que cuesta entender y que mucha gente ni en Silicon Valley ni en Wall Street terminan de hacerlo. Y es que OpenAI o Anthropic pueden construir el modelo más inteligente de la historia, pero lo que no pueden construir tan fácilmente, ni siquiera con 100.000 millones de dólares encima de la mesa, es la imagen y el deseo que lleva la marca Apple a sus espaldas. Lo cual, por supuesto, es el resultado de lanzar dispositivos que le hacen la vida más fácil a sus usuarios durante un montón de tiempo. Dispositivos que cumplen mejor que nadie en aquello que prometen. Punto. Esa es la filosofía de Apple. Pero bien, llegados a este punto y hablando de CapEx, ¿sabéis qué? Que toca hablar de dinero. Y es que en 2026, Apple invertirá unos 14.000 millones de dólares en infraestructura sobre unas ventas de 470.000 millones, lo que supone apenas un 3%. Y ahora, los otros. Amazon se gastará unos 200.000 millones este año, Microsoft unos 190.000, Alphabet unos 200.000 y Meta unos 135.000. Sobre sus ventas, respectivamente, hablamos de porcentajes que van del 25 al 60%. Es decir, no es que Apple gaste algo menos que sus rivales, es que directamente está jugando a otro deporte. Ahora bien, un momento porque hay una pequeña trampa, hay que ser rigurosos. Y Apple sí que invierte mucho en investigación y desarrollo, cuyo presupuesto se estima que superará este año los 40.000 millones de dólares. Entonces, no es tanto cuánto gasta, aunque sigue habiendo diferencia, sino sobre todo dónde lo está gastando cada uno. Mientras que el resto de grandes tecnológicas invierten sobre todo en naves industriales, generadores de electricidad y tarjetas gráficas que se deprecian en unos 5 años, Apple, en cambio, está invirtiendo mucho en diseño de chips y en software. Y ojo al contraste de los balances, porque es absolutamente demoledor. Meta ha tenido que emitir 30.000 millones de dólares en bonos para poder financiar su expansión. Alphabet reportó su primer trimestre de flujo de caja libre negativo de toda su historia como empresa cotizada. Amazon ha visto también cómo su caja libre se desplomó un 95%. ¿Y Apple? ¿Qué está pasando con Apple? Pues que devolvió 91.000 millones de dólares a sus accionistas en recompras de acciones durante el último ejercicio. Es decir, mientras que unos emiten deuda para construir, la otra recompra sus propias acciones con el dinero que le sobra. Claro que, un momento, aguardad también, porque sería muy fácil terminar el vídeo aquí y venderos que en Cupertino son todos unos genios. Pero en ese caso no os estaríamos contando toda la verdad. Porque en Apple hay problemas reales, hay fracasos recientes de los gordos y sobre todo hay un riesgo enorme del que casi nadie está hablando. Y vamos a empezar precisamente por ahí. Porque toda esa estrategia tan brillante que os acabamos de contar, la de no gastar y cobrarle un peaje a empresas como Google, se sostiene sobre una única apuesta que conviene tenerla muy presente. Y es que Apple está apostando a que tener un modelo de inteligencia artificial propio y competitivo no va a ser un factor diferenciador. A que dentro de 5 años los modelos serán como las pantallas o las memorias, una pieza que le compras al proveedor de turno, comparas precios y cambias cuando te conviene. Si eso se cumple, habrán hecho la jugada del siglo, porque se habrán ahorrado cientos de miles de millones mientras las demás se desangraban construyendo una infraestructura que acabó valiendo lo que vale una commodity. Pero ¿y si eso no se cumple? ¿Y si resulta que el asistente acaba siendo lo que decide qué teléfono vas a comprar por encima de cualquier otra característica? Y quien dice teléfono dice cualquier otro dispositivo. Pues entonces Apple habrá subcontratado justo la pieza que más importa y estará a merced de quien se la venda. Eso es un riesgo considerable porque podría cambiar completamente la ecuación. Pero como veis, en Cupertino apuestan porque no será así. En cualquier caso, hay una ironía adicional, está más a corto plazo. Y es que, como ya os hemos contado en la Visual Factory, el boom de la inteligencia artificial ha disparado el precio de los chips de memoria y Apple ya ha avisado de costes significativamente más altos para los próximos trimestres. Así que puede que no pague los centros de datos, pero sí que pagará la inflación que provocan los que sí los construyen, que es básicamente lo que explican noticias como esta.
Apple sube los precios de sus MacBook y iPad hasta un 30%.
Sí, toca preparar la cartera. Pero bien, este, amigos, como os digo, es el gran riesgo. Vamos ahora también con los fracasos, porque obviamente también los ha tenido y dos de ellos son de órdago. El primero, sin paliativos, las Vision Pro. Fijaos, en febrero de 2024 las anunciaron a un precio de $3.499 y fueron presentadas ni más ni menos que como el futuro de la computación personal. Pues bien, han sido un desastre. Las ventas totales desde el lanzamiento han sido de unas 600.000 unidades frente a un objetivo interno de más de 1 millón. En el trimestre navideño de 2025 se vendieron apenas unas 45.000. Y luego el dato más duro de todos. La tasa de devolución es la más alta de cualquier producto moderno de esta compañía. Muchas personas que las compraban las devolvían. Quizás porque no encontraban contenido suficiente o una utilidad real que justificase semejante precio. Resultado, en abril de este año el equipo se disolvió. Los ingenieros del software se fueron a Siri y los de Harvard a unas gafas ligeras sin pantalla al estilo de las Meta y Ray-Ban. Bien, ese es el primer fracaso. Y luego el segundo todavía duele más porque va directo al corazón de toda esta historia. Estoy por supuesto hablando de la propia Siri. En 2024, amigos, Apple subió al escenario y prometió un asistente personalizado capaz de entender tu vida al completo. Grabó incluso anuncios de televisión enseñándolo, y luego resultó que aquello no estaba ni cerca de funcionar. Apple tuvo que retirar los anuncios, retrasar las funciones un año entero y tragarse las demandas por publicidad engañosa. El responsable de Siri fue relevado y el proyecto acabó en manos precisamente del jefe de las Vision Pro. Y al final, la empresa más valiosa del planeta, con 150.000 millones en caja, tuvo que ir a llamar a la puerta de Google para que estos les alquilaran un cerebro. Esta es la historia de las sombras. Pero bien, fijaos ahora en la lectura menos obvia que se puede hacer de todo esto. Apple falló con las gafas, falló también con Siri e incluso antes ya había cancelado su coche eléctrico después de una década de trabajo. Pues bien, en los tres casos hizo exactamente lo mismo. Lo reconoció internamente, reasignó a la gente y siguió adelante. Y todo ello sin haber quemado 100.000 millones por el camino. Comparadlo, por ejemplo, con lo que lleva gastado Meta en el metaverso. Y es que a veces saber perder poco también es una forma de disciplina que puede generar valor. Pero bien, sea como sea, con todo esto encima de la mesa, amigos, llega el cambio de guardia, porque el próximo 1 de septiembre, John Ternus sustituirá a Tim Cook al frente del día a día de esta empresa, y Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo. Y fijaos bien en el perfil que han elegido. Ternus lleva 25 años en Apple, viene de la ingeniería del hardware y es el responsable directo de la familia de chips M. Es, de hecho, el primer consejero delegado ingeniero de productos desde Steve Jobs. Bueno, tampoco es que haya habido muchos. Resultado, todo el mundo está pendiente de si con este nuevo piloto en los mandos de Apple, la compañía sigue una senda continuista o, en cambio, decide romper con la estrategia que lleva siguiendo los últimos años. Desde luego, aquí en el Informe K estaremos muy pero que muy pendientes, así que, si todavía no te has suscrito al canal, creo que este es el momento perfecto para hacerlo. Y si quieres invertir más en activos ligados a la innovación y la revolución tecnológica que estamos experimentando, ya sabéis que Renta 4 es nuestra recomendación. Por seguridad, por libertad, por asesoramiento y también por su enorme catálogo de productos. Por ejemplo, este que veis es el Algar Global Fund, un fondo que lleva más de un 20% en 2026 y una rentabilidad media anualizada del 12% en los últimos 3 años. Un fondo, precisamente, muy orientado a la tecnología y al cambio que está suponiendo la inteligencia artificial. Y que, como os digo, tenéis disponible en Renta 4. Nuestro partner de confianza, porque no solo es la entidad con la que resulta cómodo y fácil invertir. También es una entidad que te da un montón de opciones, libertad y seguridad. No se puede pedir más. Os dejo un enlace en la descripción para que podáis echarle un vistazo a este fondo. Y amigos, con esto llegamos al final del análisis. A estas alturas, la pregunta ya no es cómo Apple ha llegado hasta aquí, sino que viene a partir de ahora. Y a partir de ese punto, lo cierto es que solo se abren dos caminos. En el primero, la inteligencia artificial acaba convirtiéndose en una especie de commodity. Los modelos cada vez se parecen más entre sí, el precio se desploma y tener el mejor modelo deja de importar. Igual que hoy a nadie le importa quién demonios fabrica la memoria de su móvil. En ese escenario, Apple habrá firmado la jugada del siglo, porque se habrá ahorrado cientos de miles de millones y seguirá cobrándole un peaje enorme a los que sí tuvieron que hacer todo el capex por el camino. Pero ojo, porque en el segundo resultado, la inteligencia artificial se consolida en manos de dos o tres grandes compañías. El asistente pasa a ser la razón por la que eliges un dispositivo y entonces quien controla el modelo controla la relación con el cliente. Y ahí Apple dejaría de ser la dueña de la autopista para convertirse en una simple inquilina. Y amigos, de ese cambio de papel de producirse es algo de lo que no se vuelve fácilmente. Decisiones que han tomado por ahora, 14.000 millones apostados al primer camino, 700.000 millones apostados a lo segundo. Así es como están repartidas las cartas. ¿Quién tendrá razón? Pues por ahora lo único que sabemos es que Ternus se sentará en la silla de mando con la caja bien llena, sin un solo euro de deuda por centros de datos y con la nueva Siri y unas gafas ligeras como primeras pruebas de fuego. Y eso sí, también con margen para rectificar si considera que se han equivocado, que no es una ventaja pequeña. Porque al fin y al cabo llegar tarde y comprar siempre es más fácil que desmontar lo que ya has construido. Y si nos lo permitís, una reflexión final, porque pensamos que la lección más valiosa de esta historia es precisamente esta. En toda la fiebre del oro, damos por hecho que gana quien más cava y muchas veces quien de verdad gana es el que sabe exactamente dónde hay que cavar. Apple no está ganando la carrera de la inteligencia artificial. Está dejando que otros la corran y lo que quiere hacer es aprovecharse de ello cuando llegue el momento. Así que la pregunta es de cajón. ¿Creéis que Apple está siendo la más lista de la clase o simplemente está llegando tarde con muy buena cara? Os leemos en los comentarios. No os olvidéis de echarle un vistazo a Emergent AI para crear vuestras propias aplicaciones y herramientas de una forma súper fácil. Solo tenéis que seguir el QR que veis en pantalla o el link que veis en la descripción. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, tampoco olvidéis darle al botón de like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Por nuestra parte, damos por cerrado este nuevo Informe K. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.